Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde contamos que aviones militares chinos están cruzando en estos momentos el estrecho de Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acaba de aterrizar en la isla. Ana Palacios.
Este es el sonido ahora mismo en el estrecho de Taiwán. China estaría lanzando fuegos antiaéreos mientras sus portaaviones cruzan el estrecho. La tensión en la zona es enorme. La prensa china ya lo compara con la crisis de los misiles de Cuba, uno de los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría. Una visita que molesta mucho a China, que lo había avisado, va a responder con contundencia. El gobierno chino reclama la soberanía sobre la isla de Taiwán y la considera una provincia rebelde. La expectación por el viaje era enorme. Más de 58.000 personas se han conectado a una página web especializada para seguir la trayectoria del avión militar estadounidense donde ha viajado la presidenta de la Cámara.
Y en una semana, a las 10 de la noche, como estamos contando, se apagarán todos los escaparates y monumentos para ahorrar energía. Eso quiere decir que a esa hora pues no estará iluminado, por ejemplo, ni el Palacio Real de Madrid, ni el Alcázar de Sevilla, ni la Catedral de Santiago, entre otros muchos. Antonio Barrachina es el encargado de un restaurante en Granada, en el barrio del Albaicín. Aquí en la tarde de COPE nos ha contado que tienen reservas con años de antelación para cenar con vistas a la Alhambra.
Hombre, un problema y muy grave. Trabajamos con esa iluminación. Nosotros no somos un negocio que acabemos tarde, pero ciertamente es nuestro reclamo. No el nuestro solo, sino el de todo el barrio y el de toda Granada. La gente pide, solicita, con casi años de antelación, sentarte a primera línea para tener esa imagen. Perderemos el reclamo de esa belleza y de ese alma de la ciudad, que es la Alhambra.
Y contamos que el Ministerio del Interior ha trasladado a 12 etarras más a cárceles cercanas al País Vasco. Entre ellos están dos condenados por delitos de sangre. Son los asesinos del dirigente socialista Fernando Buesa y del empresario vasco Ignacio Uría. Y el Celta hace oficial un nuevo fichaje. Edu Azagra.
Óscar Mingueza llega procedente del Fútbol Club Barcelona y firma con los vigueses hasta el año 2026. Además, en el mercado de fichajes hay varios movimientos en el día de hoy. El Celta también ha hecho oficial la llegada del portero internacional con Argentina, Agustín Marchesín. El Girona ha obtenido la cesión del venezolano Yangel Herrera para la presente temporada y Osasuna ha presentado hoy a Manu Sánchez, que valoraba de esta manera su cesión al conjunto navarro por tercera temporada consecutiva.
En este año y medio he crecido mucho, obviamente con la confianza que me ha dado Osasuna, pues he podido crecer a base de partidos y de minutos, y bueno, pues mi objetivo es obviamente pues crecer día a día, mejorar todo lo que pueda para así ayudar al equipo a que quede lo mejor posible.
Y en fútbol europeo, hoy hemos tenido los sorteos de las fases previas de las competiciones continentales. El Villarreal se enfrentará al vencedor del Hajduk Split croata contra el Vitoria portugués. Y hoy, además, también tenemos 5 partidos de la fase previa de la Champions League, donde destacamos el enfrentamiento entre el Mónaco y el PSV Eindhoven a las 8 de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 5:04, hora menos en las Islas Canarias. Imagínate que mañana mismo, la red se cae, es decir, que Internet se cae. ¿Qué harías? ¿Qué crees que pasaría? Bueno, a lo mejor puede que se caiga 15 minutos, quizá media hora, un día. Bueno, quién sabe. 48 horas, por ejemplo, ¿te imaginas? De hecho, se considera que 48 horas es el tiempo límite para pasar de un estado de normalidad a otro de crisis. ¿Qué tipo de crisis? ¿Cómo sería esto? ¿Entraríamos en pánico ahora mismo sin Internet? Hablamos de sin Internet, sin la red a nivel mundial, Mira por un momento a tu alrededor. ¿Hay alguien que no utilice Internet absolutamente para nada? Para nada, Dice, no, pues mi abuela. ¿Seguro? Piensa bien, porque lo dudo, Porque a lo mejor sí que te manda un WhatsApp de vez en cuando, O alguien que parece que no lo usa nunca, pero alguna vez sí que va, ¿no? A Google, por ejemplo, para buscar algo que no sabe. Ah, pues, ¿dónde estaba este monumento que visité, ¿no? En este viaje que hice. No me acuerdo. ¡Pum! Y aunque no lo utilice habitualmente, de vez en cuando ha acudido. ¿Cómo que no? De hecho, nos hemos confiado tanto que para casi toda nuestra vida es fundamental el uso de la red. Lo que no sabemos es que la repercusión de esa caída, como decimos, alcanzaría, desde luego, niveles que son difícilmente imaginables.
Seguridad aérea está en máxima alerta. La red entera ha caído.
El sistema de transportes está colapsado y se ha bloqueado el sector financiero.
Sí, parece que todo lo que pasa en las películas es fantasía, no es ciencia ficción, que no va a suceder nunca, pero a lo mejor resulta que no es así. Porque imagínate ponerte un día a navegar por internet y que solo escuches esto. O que eres el dueño de una empresa y no puedes hacer ningún pedido, lo que conlleva ir a los establecimientos y que tampoco haya abastecimiento. Por supuesto, la pérdida de dinero, o que de repente no haya medicamentos o comida disponible. Ya vimos en la pandemia lo que puede generar también de repente cuando hay olas de pánico en los supermercados. Bueno, Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, es un libro que aborda la posibilidad de que Internet se caiga del todo y de las consecuencias apocalípticas que esto puede traer consigo. ¿Es ciencia ficción? ¿Puede ser real? ¿Puede estar incluso a la vuelta de la esquina? ¿Y estamos preparados para un mundo sin Internet? Esther Paniagua aborda todas estas cuestiones en este libro. Se titula, como digo así, Error 404. ¿Preparados para un mundo sin Internet? Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Lo estamos? ¿Estamos preparados?
Es una pregunta tan retórica, por supuesto que no.
Tú afirmas, además, que esto va a suceder. O sea, que esto es cuestión de tiempo, que al final se caerá la red. ¿Por qué?
Esta afirmación la hizo Daniel Dennett, que fue un poco el instigador de este libro. Él es un filósofo de la ciencia que fue a una charla TED en Vancouver a hablar de, él dijo, Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico. Y fue el germen de este libro, ¿no? Y la conclusión, ¿no? Es después de investigar mucho para este libro y de hablar con padres fundadores de Internet como Vinton Cerf, con uno de los llamados guardianes de Internet, con ex agentes secretos, expertos en ciberseguridad. La conclusión es que puede pasar. No sabemos si mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 o nunca, lo cual tal vez de hecho sea la menor de las posibilidades, pero puede pasar. Incluso aunque fuera a una escala más pequeña que mundial, ya estaría causando estragos.
Sería una especie de reacción en cadena, es decir, una vez que se desata, por decirlo así, esta caída, se puede generar un efecto que acabe pues por hundir la red a nivel, no sé si mundial, como tú dices, o en buena parte del mundo. ¿Sería algo que puede ocurrir por accidente, por una avería, por decirlo así, de forma no espontánea, pero bueno, porque sucede algo que está más allá de la acción humana, o sería una acción criminal?
Puede ser por muchos motivos, y uno de ellos es el fallo humano, el error o accidente, ¿no? De hecho, bueno, vimos un ejemplo muy claro a pequeña escala con el 4 de octubre del año pasado, cuando todos los servicios de Facebook dejaron de funcionar, ¿no? WhatsApp, Instagram y un montón de otras aplicaciones, ¿no? Y esto fue por un fallo humano asociado precisamente a uno de esos, bueno, protocolos básicos de Internet, que es una de las causas que yo ya advertía en mi libro para una posible caída de Internet. Mi libro no se había publicado, se publicaba 10 días después de que esto pasara. En mi editorial, En Debate, hicieron la broma de que lo habíamos hecho nosotros, ¿no?
Como estrategia de marketing.
Sí. Pero mi libro ya había sido escrito muchos meses antes, ¿no? Y yo advertía de que esta es una de las formas en las cuales Internet puede caer, a través de una acumulación de errores. Porque hay veces que cuando estos protocolos se actualizan, pues van introduciendo ruido y en ese momento no pasa nada, ¿no? Pero a través del tiempo puede que haya un colapso. Igual que cuando recibimos radiaciones solares, tomamos el sol, pues no pasa nada, no tenemos cáncer inmediatamente. completamente, pero a lo largo de los años podemos desarrollar un melanoma, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Por supuesto, un ciberataque es otra de las posibles causas. Y hemos visto, de hecho, ciberataques contra compañías de telecomunicaciones de un país en Bélgica en 2021, creo que fue. No me dio tiempo a incluirlo en el libro. Pues hubo un ataque que dejó caos la mayoría de los servicios gubernamentales en el país. El gobierno pues no pudo funcionar, ¿no? Y como esto es un montón de ejemplos, ¿no?
Pero fíjate, ahora mismo nos escucha mucha gente que diría, bueno, pues si es que hay una generación que no le cabe en la cabeza que esto, es decir, vivir sin internet, pero bueno, estamos los de algunas generaciones anteriores que hemos vivido sin internet y bueno, pues ya hemos vivido sin internet y no pasa nada. Sin embargo, esto a día de hoy no es así.
No, porque incluso, bueno, el ejemplo que podemos poner más remoto de una persona que vive pues en una zona rural, desconectada entre comillas, ¿no? O ese ejemplo de la persona mayor, no es así porque le afecta todo lo que está en su entorno. Es decir, si esa persona va a un supermercado y resulta que no puede comprar porque el supermercado no puede facturar, ya le está afectando la caída de internet. Si esa persona no va al banco y no puede sacar dinero, ya le está afectando la caída de internet, ¿no? Entonces hay muchas formas en las que nos afectaría gravemente, por ejemplo, pues también afecta a servicios críticos en hospitales, como pasó en Bélgica. De hecho, se interrumpieron servicios críticos en hospitales, dejaron, las universidades, el parlamento, ¿no? Tuvieron problemas para funcionar o directamente tuvieron que parar de trabajar. Todo esto afecta a toda la población a toda la población, ¿no? Y, independientemente de que ellos en su vida diaria usen internet. Neto, no.
¿Por qué te decides meterte? Tú eres una periodista especializada en ciencia y tecnología. Entiendo que, bueno, como fascinada, ¿no?, por aquellos temas con los que trabajas, pero ¿cómo te decides meter de lleno en este mundo? Como tú dices, que te lleva además a entrevistar a aquellas personas que desde el inicio son un poco los padres de internet. ¿Qué pasión o qué inquietud te lleva a ti a escribir este libro? ¿Tus propios miedos?
Fue un poco una sensación de urgencia de compartir ese conocimiento que yo estaba adquiriendo, que me estaba dando cuenta de lo vulnerable que es la red de redes y del riesgo y los riesgos que hay ahí, que de los cuales no somos conscientes, ¿no? Entonces, digamos que cada día en las noticias yo veía cosas que indicaban pues la urgencia de todo lo que yo estaba contando en el lo que estaba investigando, ¿no? O lo que quería investigar, y eso me hacía pues querer un poco ir más allá, ¿no? Sobre todo, bueno, pues el indicio fue eso, ¿no? Esa declaración de este científico que me hizo pensar, bueno, ¿tiene sentido lo que está diciendo este hombre? Y cuando empecé a investigar me di cuenta de que sí, y entonces pensé, bueno, pero es que no somos conscientes de esto, ¿no? De esta vulnerabilidad de la red de redes, y a partir de ahí todo lo entroncado, sobre todo no solo de la vulnerabilidad de internet, que no sería un problema en sí si no dependiéramos tanto de internet. O sea, al final el problema más grande que tenemos es nuestra dependencia de internet para todo, ¿no? A nivel sistémico y a nivel individual, también el de la dependencia emocional de internet, ¿no? Y a nivel profesional.
Cuando hablas de dependencia personal y emocional, ¿te refieres, por ejemplo, al uso que hacemos de los smartphones, por ejemplo?
Claro, ¿no? Sí. La adicción a internet está documentada desde los años 90, pero esta se ha multiplicado con la llegada de estos teléfonos, de estos dispositivos que tenemos las 24 horas con nosotros y que además ya sentimos, y esto es bastante fuerte, como un miembro más de nuestro cuerpo, ¿no? Esto de salir de casa y no concebir no llevar el teléfono contigo o que te entra ansiedad si te das cuenta de que no lo tienes y vuelves corriendo, ¿no? Y otros muchos problemas asociados que además han sido incrementados o reforzados exponencialmente por el desarrollo de plataformas y aplicaciones que su objetivo es engancharnos y que estemos conectados la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Con lo cual, añadimos a algo como internet, que ya de por sí era adictivo, sobre todo por los usos pues que se hacen, pues como para, por ejemplo, por videojuegos, usos lúdicos, le añadimos el elemento smartphone y le añadimos el diseño adictivo basado en el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, porque todo esto está muy estudiado, o sea, no es casual los colores, las tipografías, los cuadros, todo lo que se usa en estas plataformas que usamos y aplicaciones está pensado para eso, ¿no?
¿Es cierto que los grandes gurús de las nuevas tecnologías y de Internet y bueno, pues de Facebook, de, en fin, de Twitter y demás plataformas y demás apps y genios de Silicon Valley, le prohíben a sus propios hijos que utilicen los smartphones, por ejemplo?
En muchos casos han reconocido que sí, y además se habla mucho también, ahora se dice que bueno, que los ricos son los que se pueden permitir, pues por ejemplo, no estar en redes sociales, ¿no? Y también los que se podrán permitir pues no compartir sus datos personales, ¿no? Como hoy en día hacemos todos cuando usamos estas aplicaciones, porque ellos no las necesitarán o podrán permitirse otras de pago, ¿no? Entonces, al final, lo que hace todo esto es reforzar las inequidades, ¿no? Para más INRI.
Oye, hablando de los posibles ataques que puede sufrir la red, decíamos, bueno, puede ser efectivamente un fallo sistémico o puede ser seguramente una acción criminal o bueno, o de otro tipo. Pero, ¿están los estados preparados? ¿Saben los riesgos y hasta qué punto el riesgo es importante?
Quiero pensar que los riesgos los saben, ¿no? Pero no hay planes como tales de preparación para si se cae Internet. Bueno, hay se confía, ¿no?, en que si pasa algo, pues la teleoperadora de turno en nuestro país, pues Telefónica, tiene un gran plan para actuar al respecto, pero no hay un plan como tal, igual que tampoco lo hay, seguro que no lo hay aquí en COPE, seguro que no lo hay en la empresa de más al lado, ni en el supermercado más al lado, ni en las administraciones públicas, un plan para funcionar de manera analógica, por ejemplo, que sería lo primero que necesitamos.
¿Eso sería importante, si tener ese plan para poder funcionar de manera analógica?
Hombre, tan importante como que ya estamos teniendo estos problemas de ciberataques que nos están dejando sin funcionar, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona durante más de un mes, o al SEPE, al Servicio Estatal de Empleo, que estuvo también sin poder funcionar durante semanas, si no mal recuerdo, y que tuvo que volver al papel y lápiz y al papel y boli, pero con el añadido de que, bueno, antiguamente funcionábamos así, pero sabíamos cómo funcionar, es decir, había un proceso para funcionar con papel y boli, pero hoy en día vuelves al papel y boli en el caos, ¿no? El de cómo lo hago, ¿no? Y qué proceso sigo, y todo el mundo preguntándose qué pasa ahora, ¿no? Pues necesitamos estos planes, simplemente no por ya la caída, gran caída de Internet, sino por los ciberataques que pueden suceder, que están a la orden del día. O sea, esto sí que ciberataques contra cada uno de nosotros también a nivel personal, ya sea en nuestro correo electrónico, es de suplantación de identidad, haciéndose pasar por otras empresas. Esto está, bueno, no nos libramos, ¿no?
Estamos hablando con Esther Paniagua, estamos hablando de este libro, Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, la posibilidad de que exista una caída de Internet prácticamente a nivel mundial y que nos deje exactamente sin red durante horas y que convertiría efectivamente nuestro mundo en un caos, ¿no? Porque, como bien estamos diciendo, a ver, es que estamos hablando de que no se podría, por ejemplo, operar en los aeropuertos, pues, prácticamente ningún medio de transporte se paralizaría, imagínate 48 horas sin internet, no podría funcionar nada. Pues los hospitales, como bien dices, o sea, es que son estructuras básicas, ¿no?, fundamentales de nuestra vida, y llegaría a un punto que ni siquiera tendríamos ese acceso a los alimentos. Y como tú dices, aquí la cuestión es estar preparados para esta posibilidad que tú en el libro planteas como una posibilidad real. Y estamos hablando de que hay cierta preparación, pero no, es como un poco como pasó con la pandemia. Es decir, cuando empezamos a oír hablar de la pandemia, estamos hablando de un virus, en este caso un virus biológico, en este caso sería un virus tecnológico, otro tipo de ataque, ¿no? Fíjate, recuerdo que al principio pensábamos, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos una sanidad maravillosa, estamos muy preparados para este tipo de cosas. No lo estábamos tanto, ¿no?
No, para
pues
nada.
Es un poco parecido, ¿no?
Este ejemplo, de hecho, lo pongo en el libro y otros cuantos relacionados con la pandemia, que es un buen aprendizaje, porque además es que se hablaba de que la SARS-CoV era una bomba de relojería. Esto ya lo decían los científicos en 2007. Y no, los estados, los gobiernos no hicieron nada por prepararse y preparar sus infraestructuras para pandemias, ¿no? Ahora sí, ahora tenemos unidades, hospitales, todo eso, esto no existía antes, ¿no? Y con la ciberseguridad pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no da votos, porque un riesgo a futuro que no sabemos qué porcentaje tiene de suceder, la gente no lo ve como a una necesidad inminente. La gente lo que sufre pues es los impuestos, los no sé qué, pero no esto, ¿no? Entonces eso no son políticas populares o inversiones populares. Por tanto, nos invierte en esto y nos invierte en ciberseguridad. lo suficiente.
Y como que parece algo de un mundo apocalíptico,
sí,
un poco de película, un, exacto, poco todavía de ciencia ficción, esto en realidad no puede pasar, no, por mucho que en este libro, por ejemplo, pues tú hayas investigado claramente las posibilidades. Pero ¿es cierto, por ejemplo, que el ejército francés ha contratado a escritores de ciencia ficción para imaginar estas futuras amenazas?
Sí, porque claro, efectivamente, por más descabellada que tú pienses que puede ser una idea o apocalíptica, puede suceder. Y si nos dicen hace 4 años que en 2020 vamos a estar todos con tapabocas, caminando por la calle sin relacionarnos unos con los otros, sin poder ver a nuestra familia, decimos, venga, ¿ya dónde vas? ¿No? Estás loco, estás loca. Pero esto se ha convertido en real, ¿no? Como suele pasar, la realidad supera la ficción. En el libro comento, bueno, pues esas vías más posibles para el apagón, que de hecho hay una que es más física, que es la de los cables submarinos, y de hecho en 2020 Yemen, 30 millones de personas, todo un país se quedó sin internet porque un ancla de un barco dañó un cable submarino que llevaba el 80% del tráfico de internet, y el otro cable no fue capaz de asumir todo el tráfico de todo el país, con lo cual se quedaron sin internet. Esto puede pasar, y esto fue solamente un accidente, pero es que si es intencionado puede ser mucho más grave, ¿no? Pero también comento en el libro otras vías bastante menos plausibles, pero que todavía podrían suceder,
como por ejemplo,
y estas sí que son más apocalípticas, que es la de la tormenta solar. Una de ellas es la de la tormenta solar. Una tormenta solar que ya sucedió, el evento Carrington en 1859, esto ya pasó, y en su momento, bueno, la poca tecnología que había era el telégrafo y se lo llevó por delante. Pues imaginémonos ahora, se llevaría por delante todo nuestro sistema tecnológico y de comunicaciones, ¿no? Digamos que volveríamos a niveles tecnológicos de la Edad Media hoy en día. Y es verdad que las posibilidades no son muy altas, pero sí que se está advirtiendo, se lleva advirtiendo desde 2020 que estamos en un ciclo solar especialmente intenso, y esto aumenta las posibilidades de que suceda una tormenta solar, ¿no? Y otra posibilidad, bueno, pues sería un ataque de pulso electromagnético a través de armas nucleares, que lo que hace es que desactiva, digamos, todas las tecnologías a su alcance, ¿no? Y podría ser en un radio mayor o menor, depende de la potencia.
Vaya panorama. Bueno, no tiene por qué pasar, pero podría pasar, y es la teoría que desarrollas en este libro. Por cierto, yo me pregunto una cosa, Esther. ¿Tú has pasado, por ejemplo, tu agenda del teléfono móvil a una agenda en papel, como teníamos antes, por si acaso?
Que es uno de los consejos
que has hecho
siempre. Pues yo tengo mis principales contactos anotados, pero todos no, la verdad. Es una labor que hay que haciendo un poco día a día. Ahora en agosto, pues tengo es una de mis tareas, de verdad que sí, ¿eh? Porque no los tengo todos, y ¿sí? Los principales, pues sí, pero claro, es que mi agenda es muy grande, y especialmente siendo periodistas, pues imagínate,
fíjate,
¿no?
Fíjate.
Pero no solamente eso, o sea, lo puedes tener en formato analógico, lo puedes tener en tu ordenador desconectado. Lo que pasa es que tu ordenador también puede verse
afectado,
¿no? Incluso aunque no sean solamente los archivos digitales, ¿no? Pues sí, esta es una de las cosas. Pero sí que es verdad que a raíz de... Yo ya tenía un conocimiento previo antes de escribir el libro, que además trató muchos otros temas, como bien sabes, ¿no? Privacidad, desinformación. Tenía mucha conciencia ya de todo esto, pero me he concienciado más y, por ejemplo, pues me he hecho una cuenta de correo privada por la que pago dinero, no mucho, pero que protege mis datos como no hace Google, y también he cambiado hábitos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo espero que este libro también tenga ese impacto en las personas que lo lean.
Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet? Esther Paniagua, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotras.
Estamos preparados siempre para escuchar los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas.
Por supuesto, porque si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, pues la Mutua nos propone que les llamemos y les digamos dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía a los pocos años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso siempre es sinónimo de tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan además el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, Pilar, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Paco, Paco, pa la tierra, al mi
olvídate ya nunca jamás. Loco, loco, a tu lado, sé que me mientes al mirar. Paso, paso de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me apetece volar.
No hay verano sin chapuzón, sea en la playa, en el río. Bueno, en el río sí hay agua, porque estamos encima con la sequía, que ya hasta se secan los ríos, de verdad. Es que últimamente nos pasa de todo, no es por nada, pero bueno. En fin, sin chapuzón, una buena ducha, por ejemplo, y te refrescas con estos calores. Y no hay verano sin sentarte en una terracita que te guste, o en el chiringuito, un ratito, a la sombra, o con una buena sombra. Pues tomarte tu bebida favorita y una buena tapa, ¿no?
Esa,
una buena
ración,
que además es esa que te espera en tu lugar habitual de vacaciones, porque estás pensando tú en esa, por ejemplo. Mira, esto no sé si vale como tapa, pero en Huelva hay un plato que son los calamares del campo. ¿Sabes lo que son?
No, no tengo ni idea.
¿Sabes lo que son los calamares del campo? Bueno, pues es la cebolla y el pimiento rojo y verde cortado muy finito, muy finito. Y lo rebozan pues como si fueran calamares fritos, ¿no? O sea, un rebozado de estos que como solo saben rebozar, la verdad, en Andalucía, y freír como solamente fríen en Andalucía. En muchos casos te ponen también unas gambitas fritas por encima. Eso es
una cosa. Ah, pero no tienen calamares.
No, no tiene calamares, se llaman así por la forma. A ver, calamares del campo.
Yo que
del campo,
ya
no del mar,
por
del
los
campo,
calamares.
Del campo, no, bueno, pero bueno, de verdad.
Claro. Luego te quejas de los nombres que poníamos a las tapas ayer.
Exquisito, y eso da igual que tú intentes hacerlo en casa, porque no
sale
te
igual.
Sale igual. Primero porque no eres capaz de cortarlo igual, la calidad del producto probablemente no es la misma, pero sobre todo no sabes rebozar igual y no sabes freír igual, lo siento.
Para nada.
No sabes, o sea, no. Entonces, tú vas pensando en ese sitio donde habitualmente los tomas, ya cuando vas de camino hacia allí ya estás pensando en eso. Bueno, pues es lo que te estamos pidiendo, ¿no? Esas tapas de verano. Porque si no, el verano no es verano. ¿Qué dicen los oyentes, la gente del programa?
Bueno, pues no hay nada como esas tapas que disfrutan quienes de la tierra y saben dónde ir.
Hola, buenas tardes, gente. Ah, bueno, yo la tapa que más prefiero en el verano, bueno, y casi todo el año, es irme a uno de los barecitos de allí del Palo en Málaga y pedirme un espetito de sardina y con su tomatito picado, su aceite de oliva, su ajito o cebollita y su vinagrito. Y un poquito de sal y pimienta.
Oye,
y te chupan los dedos con la
tapita. Ya te digo,
venga, gente.
Sobre todo cuando viene la persona del restaurante, el camarito, dice, hoy tenemos sardinas buenas, entonces ya, porque no todos los días son iguales, no todos los días, el mar no está igual todos los días, unos días vienen estupendas y otros, pues a lo mejor el mar ha estado más agitado, viene más golpeada la sardina y no es lo mismo.
No, y no sabe igual, es que todo cambia.
No tiene nada que ver. Entonces, cuando en ese sitio de confianza que te conocen y te dice hoy, pide sardina.
Yo estuve el verano pasado en Málaga y los espetitos, no sabes cómo lo disfruté. Me comía
¿y los boquerones fritos? ¿Qué?
Madre mía, de la cola a la cabeza,
ay, por
todo
favor,
para adentro.
Por favor, y al limón eran, ¿no?
Qué bueno, por favor.
Bueno, sí, al limón, riquísimos. Venga, más.
Bueno, hay oyentes que esos pequeños rincones con sus tapas preferidas, pues se las reservan para ellos.
Pues la tapa que solo tomo en verano es en un restaurante alemán, unas patatas que se llaman rosti, que están que te puedes morir, pero morir y luego ya irte al cielo, porque están de muerte. Solo las tomo en verano porque solo voy a esa terraza en verano, que es la más fresquita de todo Madrid. No digo cuál es para que no se llene.
Me encanta.
Para que haya sitio siempre para mí. ¿Pero qué ha dicho? Unas patatas rosti.
Rosti. Le he pedido a ver que nos describa qué son las patatas rosti, porque me quedo ahí también con la curiosidad de las patatas rosti.
¿Qué son las patatas rosti?
No sé, es un sitio alemán, así que...
A lo mejor es que las hacen en este sitio, de esa manera especial, y se llaman así patatas rosti. Las han puesto, las han bautizado, yo qué sé.
Es que le he preguntado, pero como no me quiere soltar prenda, ¿para qué?
Hombre, por favor, pero decir cómo son las patatas o cómo las hacen, más o menos, tampoco está mal, así nos hacemos una idea. En fin, la tapa especial imprescindible de tu verano, ese plato, esa ración que no puede faltar en julio, en agosto, cuando estás de vacaciones. ¿Cómo es? ¿Te chupas los dedos? ¿Dónde la has tomado? Porque es para ti la favorita. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Eres de los que siempre está diciendo, cuando me jubile esto, cuando me jubile lo otro. Todo es como cuando me jubile. Hay gente que no se jubila y no se quiere jubilar. Y sigue al pie del cañón, atención, con 90 años. ¿Que no te lo crees? Pues dentro de un ratito conocemos a Julia López.
Sé que me mientes al mirar, paso, paso, de
de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me apetece volar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco y 33 minutos, hora menos en Canarias. Y justo ahora nos vamos hasta Santiago de Compostela, porque allí, en la Rúa do Villar, número 23, se encuentra el estudio de fotografía Sandín, un negocio familiar los de toda la vida, ¿sabes? Que además está muy valorado en la actualidad. Fíjate, algunas reseñas así lo confirman. Te voy a leer un par de ellas. La mejor tienda de fotografía de Santiago. La señora Julia es un amor de persona. Si vienes a Santiago, tienes que conocerla. Se nota porque este local sigue siendo uno de los buques insignia de la fotografía. O esta otra reseña. Esta tienda debería considerarse patrimonio cultural de Compostela. Ya no existen estudios de fotografía como este. Además de una atención excelente por parte de Julia y de Gustavo. ¿Y quiénes son Julia y Gustavo? Bueno, pues para empezar son madre e hijo. Y están al frente de este local. Hay que decir que ese trato con el cliente, como te puedes imaginar, está muy valorado, pues porque ellos, desde luego, hacen, ¿eh?, por ser amables siempre con los clientes. Lo que no te puedes ni imaginar es que Julia, la madre, tiene 90 años y cada día abre el estudio a las 8:30 o 9:00 de la mañana. Y está allí hasta las 8 de la tarde. Según ella, para ayudar a su hijo. Aunque luego su hijo nos ha contado, Gustavo, que en realidad Julia lleva toda la contabilidad del negocio, atiende a la gente y también hace fotos de estudio, sobre todo las fotos de carnet. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué sigues trabajando con 90 años?
Bueno, considero que estoy a gusto con al lado de mi hijo, ¿me entiende?
Sí.
Y si no, pues estaría en casa solita, ¿me entiende? Estoy mejor aquí. Y me gusta el trato con la gente, ¿no? La gente conmigo es buena.
O sea, que tú te diviertes más trabajando que si estuvieras en casa, vamos.
Estoy más entretenida, claro. Estoy mejor.
Pero que además...
No me cuesta venir al trabajo para nada.
Y además es que te gusta lo que haces.
Me gusta lo que hago.
¿Qué es lo que más te gusta del negocio?
¿Qué es lo que más me gusta? Pues hacer lo que yo sé hacer dentro del negocio me gusta. Hay cosas que ya yo no toco, que tiene que hacerlas el hijo que yo no sé, ¿me entiendes? Pero dentro de lo que yo sé, sí me gusta.
¿Y qué es eso que todavía sabes hacer y sigues haciendo? ¿Cómo qué, por ejemplo?
Bueno, una foto de estudio. Si vienen a encargar alguna foto que traen en sus móviles o en su... pues también se las hago. Fotocopias, plastificados, ¿me entiendes? Ayudo a lo que yo sé hacer, ¿me entiendes?
Claro, pero oye, foto de carné. Julia, pero cuando tú dices fotos de estudio, te refieres, pues yo qué sé, pues un recién nacido, ¿no? Que la familia le quiere hacer unas fotos especiales. ¿Eso también lo haces tú?
También las hago.
Y tú les colocas y les dices cómo se tienen que poner y cómo va a quedar mejor en la foto, todo
claro,
eso.
Claro, cómo no. Lo mejor que sé, lo mejor que puedo.
Qué bien, pero que...
Me parece, sí, muy bien.
Pero me parece maravilloso, Julia, pero tú tienes que ser un personaje conocido en todo Santiago, ¿no?
Niña, supongo, porque además nací en Santiago. Estudié en Santiago. Hice magisterio en Santiago. Trabajé desde los 17 años a los 27 de profesora en una academia aquí cerquita, hasta que me casé, ¿sabes?
Sí.
O sea, que de Santiago de toda la vida.
Y fue con tu marido en el año 1968 con quien abriste este estudio de fotografía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fíjate.
54 años, creo, sí.
54 años haciendo fotos en Santiago que por tus manos habrán pasado varias generaciones, ¿eh? De vecinos de Santiago de Compostela.
Y Orlas.
Y Orlas.
Hubo algún año, algún curso, hicimos muchas Orlas. Sí, sí.
Oye, ¿alguna vez ha vuelto...?
Mucho trabajo, nena.
Claro, ya me imagino. ¿Alguna vez ha vuelto alguien a decirte, Julia, tú me hiciste la orla en el año, yo qué sé,
setenta
y tantos, y ahora quiero que me hagas unas fotos de carné, por ejemplo?
Sí, sí, cómo no. O quieren repetir algo que ya no... y tenemos el negativo y se lo hacemos, ¿comprendes?
Sí, sí, comprendo perfectamente. Claro. Y todo esto de la fotografía digital y todo esto, Julia, ¿cómo lo llevas?
Bueno, hay cosas que yo ya no toco, ¿me entiendes? Quien hace es el chico, pero yo ayudo en lo que sé y en lo que sé, pues sí, que trabajo, sí. Hay veces que el hijo no está o va a hacer otro trabajo fuera, que yo afuera no voy, ¿eh? reportajes fuera de la tienda, nunca. Sí, eso nunca lo hice.
Eso no.
Oye, entonces, quedo yo al
claro,
frente.
Al frente.
Hay que... alguna cosa que no sé, ¿sabes, nena?
Sí, sí, te entiendo.
Pero
perfectamente.
Ya no toco, a eso ya no toco.
Ya, no me extraña. Oye, has dicho el chico es Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Qué tal, cómo estás? O sea, tú vas a ser el chico para tu
antes
madre.
De nada, me gustaría daros las gracias.
¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Porque para mí es una entrevista siempre muy entrañable. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de ella, pero no por ser fotógrafa ni por... estamos orgullosos de ella porque es muy buena persona. O sea, toda la familia la queremos mucho, mi hermano y yo... De hecho, hasta sufrimos un poco con estas entrevistas porque sabemos que se pone nerviosa. Y
¿que se que, pone bueno. nerviosa? Tú te, a mí no me ha parecido, sí. ¿Eh?
Sí, sí, pero se puede. Bueno, es que por la radio es más fácil, ¿eh?
Estás...
Por la radio es mucho más fácil.
Espérate, Julia, está... hecho, ahora, yo, mira, yo te estoy... noto a ti más nervioso que a ella. Perdóname, ¿eh?
Sí, mira, yo estoy ahora, digamos, en el pasillo. Esta tienda es una tienda muy extraña porque es una tienda muy antigua y... Era una casa que era una casa unifamiliar y ahora está dividida. Bueno, el que la conoce sabe que es muy rara. Pero bueno, nosotros nos da de comer y ya está. Pero yo estoy mirando para la calle y están esperándome los de la Televisión de Galicia para hacerle una entrevista cuando acabemos.
¡Jolín!
O sea que, Pablo, o sea que...
¡Un no parar!
Es más que ya tengo otro esperando. Y me van a volver loco. Y me da un poco de rabia por ella, pero claro, se pone nervioso.
Espera. Espera, Gustavo. Espera. Julia, ¿estás nerviosa?
A veces sí. Nena, hoy hice un plastificado de un carnet, te voy a contar. Y bueno, lo hago muchas veces, ¿no? Pero el carnet tiene la parte de delante y la parte de atrás. Todo muy bien, pero resulta que en vez de poner la parte de delante por delante y la de atrás al revés, la parte de atrás me equivoqué y la dejé en blanco.
Bueno, pues cosas
no,
que pasan.
¿Entiendes lo que te digo? El carnet ¿sí? solo tenía una cara, pero tenía dos, pero yo me equivoqué.
Bueno,
si
pues...
vieras qué nerviosa me puse.
Bueno, mujer, pero ¿quién no se equivoca, hombre? No pasa nada, se equivoca
luego,
todo el mundo.
Lo volví a
claro,
hacer,
y,
o sea, nada, ¿no?
Y ya está.
Pero quiero decirte... que sí que me pongo nerviosa.
Oye, le recuerdo a los oyentes, Julia, que tienes 90 años, ¿verdad?
90 años.
90 años, eso.
Y
por
nena,
sí, eso.
Si hay gente esperando, aunque sea para una cosa pequeña, también me acelero, ¿eh? O sea, que dices que soy tranquila, pero
pero
no,
para hablar con la radio, que... para hablar con la radio y con la televisión, ¿a que no te pones nerviosa? Yo te noto normal. Tranquila.
¿Cómo dices?
Que te noto tranquila.
Sí, que estoy tranquila
claro.
en este momento.
Y eso
sí.
que te está esperando la tele también en la puerta. Te vas a hacer todavía más famosa en toda Galicia.
No sé.
Y en toda España, es... además.
Nena, escucha.
¿Qué?
No me extraña, porque me llaman de muchos sitios para decírmelo.
¿Ves?
Es increíble
¿ves?
La difusión que tienen estas cosas, nena.
Pues no me extraña, no me extraña. Porque una persona
es
que
increíble.
Sigue trabajando con ese gusto, haciéndolo
sí.
todo a los 90 años y se divierte tanto trabajando y es imprescindible para el negocio como tú eres y como nos está contando tu hijo Gustavo, pues la verdad es que merece que lo sepa toda España. Oye, Gustavo, él ya hace muchas cosas y dice, yo hay cosas que no toco, que no toca.
Bueno, el reportaje en exterior lo hago siempre todo yo.
Bueno, bien.
El retoque, por ejemplo, en el ordenador, pues
bueno,
lo hago yo todo.
Bueno, vale.
Digamos que las cosas técnicas fotográficas las hago yo. Pero después el resto lo toca todo. Ella me cierra la tienda, es la jefa. Nosotros de bromas se lo puso mi hermano. Le decimos que es la becaria y que la tenemos en pruebas. Llevamos 50 años con ella en pruebas y no sabemos si la vamos a aprobar o no. Pero bueno, ahí está.
Bueno, es fantástico, de verdad. Me parece extraordinario lo vuestro. Y además que estáis ahí desde el año 1968, que Julia y tú, Gustavo, seguís al frente del negocio. En un negocio complicado que se tiene que reinventar, ¿verdad, Gustavo? Porque ahora, como todos estamos con los teléfonos móviles haciendo fotos, pues hombre, hace que vosotros tengáis que estar siempre pensando cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ahí seguís.
Sí, sí, vamos aguantando.
Claro.
Esperando a ver cuál de los dos se jubila antes.
Pues no sé yo, ¿eh? Porque, Gustavo, ¿tú sí tienes ganas de jubilarte? A tu edad, quiero decir, a la edad de jubilación habitual.
Yo sí,
¿tú
yo
sí?
Tengo muchas ganas, pero a lo mejor... Si llegamos los dos, yo a 67 y ella a 97, pues a lo mejor espero 3 años más para llegar a 100.
Oye, por favor, si yo sigo aquí en la radio entonces, porque yo también estaré por ahí, no te creas, un poco me faltará, pues esto hay que celebrarlo y volver otra vez a la radio y lo que haga falta. Vamos allí a hacer el programa al estudio, si hace falta, ¿eh?
Ojalá que tú lo veas.
Ojalá.
Y todos los oyentes.
Oye, ha sido un placer charlar con vosotros. Gustavo, Julia, ha sido un placer conocerte, ¿eh?
Niña, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Mucha suerte, felicidad. A cuidarnos, ¿sabes, nena?
Claro que sí, todo lo que sea bueno, eso.
Nena,
¿qué?
Y rezar un poquito.
Pues claro que sí, hombre, ¿cómo no vamos a rezar?
Un poquito, faltaba eso.
Faltaba eso y ya está dicho. Al frente del estudio de fotografía, Sandín, en Santiago de Compostela. Ahí está Julia con su hijo Gustavo. Julia con sus 90 años. Julia, gracias.
Gracias.
Un abrazo. Adiós, Gustavo.
Un abrazo fuerte a todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós, adiós. Bueno, impresionante, ¿eh? Lo de Julia, de verdad, qué mujer. Bueno, tenemos que cambiar completamente de registro y hablar de un tema que, bueno, desde luego, es grave, es importante y es sin duda una de las noticias de los últimos días que por desgracia sigue ahí. Decenas de chicas de distintas localidades españolas han denunciado haber sufrido pinchazos con una aguja mientras estaban divirtiéndose en una discoteca o en las fiestas patronales. Primero fue en los Sanfermines o en unas... los Sanfermines, ¿verdad? Los primeros, sí. Luego en Cataluña. Más tarde aparecieron casos en el País Vasco, luego ya en Andalucía, en Ceuta. No hay una explicación clara para estos ataques, aunque eso sí, las víctimas son siempre mujeres, eso como nos podemos imaginar ya es un dato importante. La verdad es que empieza a cundir el nerviosismo, no es para menos, porque por supuesto se teme que detrás de estos pinchazos haya la intención de conseguir la sumisión química de la víctima, es decir, que pierda la conciencia para poder o bien agredirla sexualmente o bien robarlas. Pero la verdad es que hasta ahora, y esperemos que siga así, la cosa, este supuesto de la agresión sexual o incluso del robo no se ha producido, por lo menos en la mayor parte de los casos. Bueno, te vamos a contar todo lo que se sabe de este extraño asunto. Lo vamos a hacer con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo son estos ataques?
Pues nada, la verdad es que son muy simples. Tiene que haber una concentración bastante importante de gente y en un momento determinado, pues ya entrada la noche, una chica, cualquiera de ellas, pues siente un pinchazo. ¿Dónde son los pinchazos? Bueno, pues puede ser en el muslo o puede ser en un brazo. A partir de ese momento, lo que yo sé, se relata y empiezan ahí a cundir el nerviosismo y bueno, no se sabe muy bien porque no han podido detener a nadie en ese trance. Es decir, una vez que se ha sentido el pinchazo, no ha sido posible todavía detener a nadie infraganti. Por lo tanto, no se sabe muy bien qué es lo que puede estar sucediendo.
Sí, es cierto que en alguno de esos casos, como tú dices, bueno, pues ellas han declarado que después del pinchazo se han sentido mareadas, ¿verdad? Esa sensación de que, bueno, pues se le ha inyectado algún tipo de sustancia. De todas formas, Pablo, ¿hay alguna hipótesis policial de lo que está ocurriendo y de por qué hay esta generalización de los casos?
Pues es complicado, la verdad es que es complicado, porque esto es una historia que empieza en Escocia, luego pasa por Países Bajos, luego llega a Francia. En España, la primera vez que se empieza a hablar de ello es, ya te digo, en los Sanfermines. Luego es Cataluña, más tarde País Vasco. No se sabe muy bien qué es lo que puede suceder. No sería extraño tampoco que estemos delante de la estupidez inmensa de un grupo de gente que esto puede, pues no sé, una especie de reto de internet, el reto viral, una cosa de este tipo, o simplemente por un efecto imitación. Hay algo que es interesante, y es que a pesar de que hay decenas de casos, en ninguno de ellos, bueno, ahora contaremos uno, pero vamos, en la inmensa mayoría de las ocasiones simplemente se ha sentido el pinchazo, es verdad que se han sentido los mareos, pero no se sabe si eso es por un efecto de, bueno, pues de sugestión, digámoslo así, o de lo que sea, porque lo que también es cierto es que cuando se ha llevado a la mayoría de las chicas, a la gran mayoría de las chicas, se han hecho un análisis, no se ha detectado ninguna sustancia. Hay una que sí, un tema de éxtasis líquido se ha detectado en una chica de Gijón, y hay un caso en Málaga que es sospechoso y que todavía se están a la espera de los análisis a ver qué es lo que ha podido suceder por ahí. Pero en el caso de Málaga, por ejemplo, no ocurrió o no está claro que ocurriese el supuesto pinchazo dentro de la discoteca donde una joven, en este caso una turista francesa de 22 años, se va con un chico joven también que conoce y no se sabe en qué momento pudo suceder ese pinchazo, si es que realmente se produjo. Y en el caso de Gijón, lo que dicen los expertos es que el éxtasis líquido es una sustancia que es muy sólida y que, por lo tanto, un pinchazo tendría que ser notado de forma muy, muy, muy notable. Es decir, es un dolor potente porque, además, se tiene que administrar a lo largo de unos 20 segundos más o menos. Quiero decir que no es un... Y lo que parece aquí que se está ocurriendo es que es el pinchazo inmediato, sientes ese pinchazo y no vuelves a notar nada más. Hay que decir que, en cualquier caso, no es ninguna broma, que el hecho de que todas las víctimas son mujeres, salvo un hombre, es verdad que ya ha habido un hombre en Barcelona, pero todas las víctimas son mujeres y esto, en fin, hay que empezar a tomar medidas. Eso.
Sin lugar a dudas. Es que aquí hay varias cuestiones importantes, Pablo, no sé cómo lo ves tú. Por un lado, obviamente, algún caso, o sea, ha habido casos de sumisión química, efectivamente, en su momento. Por lo tanto, ante un pinchazo hay que tener todas las precauciones posibles, porque no sabes realmente si te han pinchado algo o no te han pinchado nada. Eso por un lado, ¿no? O sea, eso... Como regla principal, intentar en el momento que notes el pinchazo o estar, me imagino, Pablo, rodeada de gente que conoces o acudir inmediatamente a alguien de seguridad pues del recinto donde te encuentres, es decir, por si hay una consecuencia de que verdaderamente sea un pinchazo con alguna sustancia que te pueda provocar pues el entrar en un momento de falta de conciencia, ¿no? De pérdida de conciencia. Esto es por un lado, esto está en la base.
Eso es obligatorio.
Es obligatorio y fundamental. Pero es que luego estamos ya también, Pablo, como tú bien dices, no sabemos si hay un efecto contagio, si a lo mejor tiene un reto absurdo, pero que puede generar incluso, no sé, aparte de la psicosis, un problema de orden público. Porque tú imagínate, yo me puedo imaginar ahora, con todo el verano por delante, ¿verdad? Bueno, todo el mes de agosto por delante, conciertos, fiestas patronales, ¿no? Que cuatro o cinco descerebrados, por hacer la gracia, entre comillas, que se dediquen a pinchar una aguja, que, aunque no tenga nada, ¿eh? Tú imagínate la que se puede liar. O sea, que estamos ante un problema, como tú dices, importante y grave. Y se tienen que empezar a tomar soluciones y a pillar este tipo de sujetos, ¿no?
Es claro eso, porque que realmente lo que se está produciendo, y eso sí que ya es inevitable, es que hay una psicosis.
Exacto.
Es decir, hay que tener en cuenta que no solo las chicas jóvenes, sino también las propias familias están inquietas porque se están produciendo una serie de acontecimientos que no se estaban produciendo antes y que son muy sospechosos. Es decir, es verdad, insisto, que hasta ahora no hay un delito asociado a un delito de agresión sexual o un delito de robo. Es verdad también que hay que pensar que si se quiere hacer una sumisión química, hacerlo rodeado de tantísima gente, pues no parece lo más eficaz para el delincuente de turno, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo que sí que es absolutamente básico es empezar a tener cuidado, y sobre todo en el momento en que se nota el pinchazo, hay que reaccionar de inmediato y echar un vistazo a tu alrededor, porque tú tienes un sentido de la orientación, y si estás con amigos y tal, avisarles inmediatamente y a ver qué se puede hacer. También es verdad que se está en los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, por supuesto la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que están haciendo es que en los locales donde ha sucedido esto se están analizando todas las cámaras de seguridad para intentar ver si se puede encontrar alguno de estos agresores, por si para ver qué tipo de individuos puede estar cometiendo este tipo de agresiones, ¿no?
Sí. No, me parece fundamental, y hacer registros va a ser inevitable, ¿no? En la entrada de determinados recintos, a ver, porque claro, hay una cuestión, Pablo, que aparte, como yo decía, un problema de psicosis, un problema de orden público, que aunque no te pongan nada, digamos, no te inoculen nada, el caso es que si tú sientes el pinchazo, aparte de avisar inmediatamente, ponerlo en contacto, o sea, ponerlo inmediatamente en que lo sepan tus amigos, que lo sepan los de seguridad de la zona, o quien sea, es que encima tienes que pasar sí o sí por urgencias para saber Claro, porque imagínate que es alguien que está pinchando a todo el mundo. O sea, te tendrán que hacer una prueba de hepatitis, una yo qué sé, es que fíjate tú qué es lío, que es, ¿eh? Fíjate tú qué lío, ¿eh?
Porque realmente esa aguja no se sabe para qué la ha utilizado. Exacto. Independientemente de que no haya una sustancia para someter, para esa sumisión química, es que te claven una aguja de esa forma, pues no es ninguna broma, porque puede haber multitud de infecciones o de cualquier tipo de cosa. Realmente yo creo que esto al final lo que tiene que haber es una colaboración mucho más, pero tiene que haber una colaboración importante por parte de todos los locales de ocio, que tienen que estar muy atentos, y desde luego una concienciación de que cuando esto se produce se puede encontrar probablemente, si es en los primeros segundos, se puede encontrar a la persona. Uh-huh. Y luego también tampoco que cunda el pánico, en el sentido de que, cuidado, esto puede ser un tipo de broma macabra, broma absurda, ridícula, pero en cualquier caso, es lo suficientemente serio para tomar todas las medidas que ya están muy descritas, y sobre todo ir a un centro sanitario, denunciar, ir a un centro sanitario cuanto antes mejor, y siempre acompañada. Desde por una persona de confianza.
Bueno, pues Pablo, seguiremos este tema. Ojalá vaya decayendo a lo largo de los días. Esperemos que sí, en este mes de agosto que acabamos de estrenar. Y desde luego lo que tú decías, tomar las precauciones básicas es fundamental, importantísimo. Y estar vigilantes, porque también ser capaces de detectar de dónde ha venido ese pinchazo. Y a lo mejor, en cuanto empiece, yo creo, a haber detenciones, o por lo menos a localizar algunos de estos sujetos, yo creo que afortunadamente esto se puede ir controlando. Pero bueno,
claro,
a ver
porque
qué pasa.
Si al final te das cuenta de que hay dos o tres que has detenido y que son dos o tres descerebrados, pues dices, estamos ante unos descerebrados. Pero no es el mismo nivel de psicosis que el que se está creando en este momento.
Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias,
Pilar.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEG22.es.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1.5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús
y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de barrio.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Las 6.